राधार श्रीवास गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्रमकुंद राधा कुंद गिरी गौर धाम की जय। श्री वृंदावन मथुर धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। एल यात्रा दे अर्जेंटीना की जय। टेम्पल ऑफ बुएनोस आयरेस की जय। बुएनोस आयरेस मंदिर की जय। श्री श्री परम करुणा गौर निताय की जय। गंगमाई जमुनामाई की जय। महारानी तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada de Ki Jai. El maratón de diciembre de Srila Prabhupada de Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Sri Sri Guru y Sri Goranga. Todas las glorias a Srila Prabhupada. La canción de esta canción es la siguiente. La canción se llama Shri Kevalashtakam. Ocho oraciones. Shri Kevalashtakam significa ocho oraciones al carácter único del santo nombre. Más dulce que todas las cosas dulces, madhuram madhurei vyopi, más dulce que todas las cosas dulces, más auspicioso que todas las cosas auspiciosas. El mayor, eso es mangalam, mangalam mangale vyopi. Mangal significa muy propicio, como mongolarte, mongolarte. Entonces mangala significa eso, muy propicio, más propicio que todas las cosas propicias, más auspicioso que todo lo más auspicioso. El purificador más grande de todas las cosas purificadoras, el purificador más grande de todo lo purificador. Tan solo el santo nombre de Sri Hari lo es todo. Entonces ese es el estribillo. Harer Nama y Vakevalon, tan solo el santo nombre del Señor Hari lo es todo. Todo el universo, desde el excelso Brahma hasta la brisna, hasta la más baja brisna de paja, es un producto de la energía ilusoria del Señor Supremo. La única cosa que es real, de nuevo digo, que es real, el santo nombre del Señor Sri Hari. Tan solo el santo nombre del Señor Sri Hari lo es todo. Una persona es un verdadero preceptor o guru, un verdadero padre, una verdadera madre y también un verdadero amigo, solo si le enseña a uno a recordar siempre que únicamente el santo nombre de Sri Hari lo es todo. No hay ninguna certeza de cuándo va a llegar el último suspiro y poner un punto final a todos los planes materiales de uno. Por lo tanto, es muy sabio siempre practicar el canto desde la misma infancia. El santo nombre de, únicamente el santo nombre de Sri Hari lo es todo. El Señor Hari reside eternamente en aquel lugar en donde las almas verdaderamente excelsas y espiritualmente adelantadas cantan con un humor de devoción pura. Es tan solo el santo nombre de Sri Hari lo es todo. ¡Ay de mí! ¡Qué lamentable! ¡Qué muy lamentable! Lo más doloroso de todos los dolores en el mundo, confundiéndolo con un mero pedazo de vidrio, la gente ha olvidado esta gran joya. El santo nombre de Sri Hari únicamente lo es todo. Debe ser escuchado una y otra vez con los oídos. Debe ser proferido una y otra vez con la voz. Debe ser cantado perpetuamente una y otra vez. Únicamente el santo nombre de Sri Hari lo es todo. Hace que el universo, hace que todo el universo parezca insignificante como una brizna de paja. Reina esplendorosamente como lo supremo por encima de todo. Está colmado de éxtasis,
está colmado de un éxtasis divino y eternamente consciente y es supremamente puro. El santo nombre de Sri Hari únicamente lo es todo. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Entonces esa es la traducción de esta bonita canción. Y como decía, tiene como estribillo la famosa frase que escuchamos de Srila Prabhupada citando a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu lo estaba citando de los Upanishads: Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam. Famosa frase: Harer Nama, Eva Kevalam. Entonces, este poema y canción Vaishnava tradicional de autor desconocido está compuesto, tiene como estribillo esa línea: Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam, que significa lo mismo. Lo único es el santo nombre, eso es lo que significa, lo único es el santo nombre. Entonces aquí en este contexto dice: el santo nombre de Sri Hari lo es todo. Entonces en la famosa oración de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o de los Upanishads, citada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, de nuevo les digo, dice: Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam, Kalona Sieva, Nastieva, Nastieva, Gatir, Anjata, Gatir. Que la meta, en esta época, Kalonas Kiev, Kalon significa Kali Yuga. Y todos nos damos cuenta, cuando hacemos algo, es muy importante. Por ejemplo, en el primer texto del Gita, se dice: Dharma Chetre Kuru Chetre Samaveta Yuji Utsava, Mama Ka Pandavas Chaiva Kima Kurva Tesanjaya. Y si recuerdan, el significado de Srila Prabhupada. ¿Quién recuerda uno de los puntos en el significado de Srila Prabhupada? ¿Alguna de las explicaciones que Prabhupada da en ese significado? Simplemente una línea, una idea. ¿Qué idea presenta Srila Prabhupada en el significado de ese primer texto del Bhagavad Gita, si alguien se recuerda? ¿De qué habla Srila Prabhupada ahí? Si alguien recuerda, Sarva Cántica, que levanta la mano. ¿De qué habla? En el primer significado, por ejemplo, ¿de qué habla? Muy bueno, eso es lo primerito que Prabhupada explica, eso es cierto. Es lo primero que explica en el significado. Dice que el Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta, ¿no es así? Dice Prabhupada. ¿Y dónde se explica eso? Dice Prabhupada. Se dice eso en el Gita Mahatmya. En el Gita Mahatmya, dice Prabhupada, se explica que uno debe estudiar el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto. Eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? ¿Hay otra idea muy significativa? ¿Usted?
Que
estoy
enseñado como
¿Los quiénes?
Los
curus. Que los curus iban a ser eliminados. Ya estamos más cerca de lo que yo quiero mencionar. Que hay en el primero, pero bueno, en la introducción eso seguro. Pero ¿de qué tratará? O sea, fíjense, ¿qué es lo que dice Dharma Chetre Kuru Chetre Samaveta Yuvitsava? Dharma Chetre Kuru Chetre, ¿qué se hablará? ¿Qué es lo que dice ese primer texto? ¿De qué más se hablará? Todo lo que han dicho es cierto, está bien el primer significado. ¿Qué otra cosa dice Sankirtaneshwar Prabhu?
Que hay una influencia positiva para los pandas porque es un lugar de
linaje sagrado. Gor Premanandi Hari Hari Gor. Si tuviera un dulce se lo regalo. Se ganó el dulce. Va a ir al restaurante y paga la casa. Paga la casa. Eso era lo que quería. Muchas gracias. Entonces me leyó el pensamiento. En realidad se lo dije yo soy el triunfador. muy bueno, eso es. Dharma Chetre Kuru Chetre Samaveta Yuyutsava. Prabhupada explica en el significado que Dhritarashtra está preocupado. El que está hablando, Dhritarashtra, se nos olvidó decirlo primero, ¿verdad? Lo primero es Dhritarashtra Uvacha. Dhritarashtra dijo. Y entonces, Dharma Chetre Kuru Chetre Samaveta Yuyutsava. Que Prabhupada explica en realidad qué era lo que le estaba pasando por la cabeza a Dhritarashtra. Dhritarashtra es el papá, el padre de los kurus, que están peleando con sus primos hermanos, van a pelear en una batalla con los primos hermanos, los Pándavas, en realidad todos son Kuros, pero era como, él estaba haciendo una distinción como que los hijos de él son los que verdaderamente merecen ser llamados así, son los que deben llevar la dinastía, propagar, perpetuar la dinastía. Entonces él estaba preocupado. Dharma Chetri Kurukshetra, lo que le preocupaba es que el sitio que habían elegido para pelear, donde se iba a llevar a cabo la batalla, era un lugar, era un Dharma Chetri. Se llamaba, el nombre es Kurukshetra. Y el problema es que ese lugar llamado Kurukshetra era Dharma Chetri, un lugar del Dharma. Chetra significa como lugar, uno de los significados. Era un lugar religioso, lugar de la religión, el asiento de la religión. Eso le preocupaba, porque él sabía que los Pándavas eran religiosos y sus hijos no eran. Entonces a él le preocupaba que el lugar iba a ejercer una influencia. Y de ahí viene, ¿por qué traje esto a colación? Porque así como el lugar ejerce una influencia, la época ejerce también una influencia. Y estábamos hablando de que es Kali Yuga, de que es una época llamada Kali Yuga, en donde hay malas influencias. Todos tenemos idea de las influencias. Nuestros padres, por ejemplo, siempre hemos oído de que nos cuidemos de las malas influencias. Y la gente habla de cómo alguien, ¿no? Las malas compañías significan las malas influencias, cómo uno puede ser influido. Entonces, en nuestras actividades, si lo analizamos, podemos darnos cuenta cómo muchas veces nuestras actividades, cómo en nuestras actividades hay influencias, y cómo debido a esto, a que estas influencias existen, la gente, por ejemplo, se agrupa en sociedades para favorecer ciertas actividades. Y hay todo tipo de clubes. Por ejemplo, tenemos un club que se llama Namahata. Entonces nosotros tenemos este programa de Namahata, comenzado por Bhaktivinoda Thakur y aquí continuado por Sankirtaneshwar Prabhu. Entonces ahí podemos ver en nuestro programa de Namahata, por ejemplo, cómo el principio detrás de eso, y el principio de esta reunión, el principio de este club Hare Krishna, sobre todo, nos asociamos de diferentes maneras. El principio activo y detrás de esta reunión está que por tener este tipo de asociación, eso influye en las actividades que nosotros queremos realizar de este tipo, en estas actividades del movimiento Hare Krishna y en seguir estos principios filosóficos que Srila Prabhupada nos ha presentado. Entonces, el hecho, todos vemos cómo el venir al templo y el estar reunido con los devotos influye en nuestras actividades. Entonces, hay una serie de elementos que influyen en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestras actividades. Y en este caso se dice, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam. Kalo, Nastieva, Nastieva, Nastieva. No hay otra manera. Que en esta época, dadas las circunstancias, entonces todos vemos que a veces, incluso una persona, esto de las influencias es algo muy, muy importante, y vemos cómo una persona experta en algo, inclusive, necesita de todos modos de cierta influencia, y cómo cuando esas influencias no están ahí o son negativas, no puede hacer lo mismo que normalmente puede hacer. Esto es muy importante, es un concepto muy importante. Lo debemos tener muy en cuenta para nuestra propia vida, para tantas cosas en nuestra vida. Especialmente nosotros estamos aquí reunidos y nos relacionamos con este templo. Además, no solo que esta noche estamos reunidos, sino que en general estamos relacionados con esta sociedad ISKCON, con este templo en Buenos Aires, justamente porque buscamos el favorecer, el que podamos realizar, porque por lo general hay mucha dificultad para nosotros hacer las influencias que existen para nosotros llevar adelante lo que queremos llevar adelante, que es esta vida, este camino espiritual que estamos tratando de seguir. Entendemos que es por lo general muy difícil. Pero al vincularnos, todos también hemos experimentado justamente eso, que al venir al templo, al estar con los devotos, al participar de las actividades y al introducir lo más posible a los devotos y la vida devocional en nuestra vida, incluso aunque la llevemos fuera, todo se vuelve más fácil, más posible. Realmente todos nosotros, si nos ponemos a analizar, si alguna vez escuchamos acerca de los devotos, de la vida devocional y de lo que hacen los devotos, sin haber estado en contacto con los devotos, nos hubiera parecido completamente imposible el que uno de nosotros lo pudiera hacer. No sé si alguien tuvo esa experiencia de alguna vez haber escuchado, bien sea directamente de los devotos o lo que hacen los yogis o lo que hacen, y como uno ve eso como algo muy distante de la vida de uno y piensa que yo jamás podría hacer eso. Quizás algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Yo recuerdo, a mí me pasó en un sentido, un poquito, pero el principio es el mismo. Yo he contado esta historia en otras ocasiones, que yo estudié la primaria y la secundaria, es decir, la última parte de la primaria y toda la secundaria la estudié en un colegio de hermanos católicos. Y ellos eran muy estrictos en su vida personal, la manera como vivían los hermanos. No se les, son célibes, no se les permite casarse, y hacen voto de pobreza, hacen una serie de votos, entre ellos el voto de pobreza, el voto de castidad y voto de obediencia. Obediencia, castidad y pobreza. ¿Hay algo más? Esos son los tres votos, ¿no? Y de verdad, pues era así. Y cuando yo analizaba la vida de ellos y me ponía a pensar, a mí me aterraba ese tipo de vida. Y el pensar en toda la renuncia que ellos vivían, todas las restricciones que tenían en su vida. Y muy poco me hubiera imaginado yo que en el futuro, yo casi que había hecho un voto de que nunca iba a ser así. Era todo lo contrario. Pero al uno vincularse con los devotos, ¿no?, todo eso se vuelve no solo posible, sino hasta muy fácil. Entonces ese es el efecto de la influencia. Entonces, así como hay buena influencia, hay mala influencia. Y las escrituras nos describen las cuatro edades por las que pasa por las que pasan los mundos, por las que pasan los universos, por las que pasan tantas edades, por las que pasan ciclos de edades, por las que pasa la creación. Y tenemos Satya Yuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga, cuatro edades. Y en cada una de ellas hay características, tanto características de los seres humanos como las características externas de la sociedad en que se vive. Y todo está vinculado, tanto las características de la sociedad y las características de las personas y las características, y entonces en medio de eso están los procesos mediante los cuales las personas, o el proceso mediante el cual las personas pueden liberarse del condicionamiento material y regresar al mundo espiritual. Y en cada época eso varía. Entonces en Kali Yuga, es la última del ciclo de cuatro eras, Kali Yuga es la última, y en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en el texto 10, se explica cómo en esta época las características de los seres humanos son las peores, son muy desfavorables, sumamente desfavorables. El Srimad Bhagavatam es la escritura por excelencia que se le ha entregado a la humanidad para alcanzar la perfección máxima. Perfección máxima significa que hay muchos tipos de perfecciones también, y esto confunde mucho a la gente. Hay muchos procesos y muchos tipos de perfecciones. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, se habla de muchos tipos de yoga. El Bhagavad Gita es todo un estudio del yoga. Cada capítulo se llama yoga. Cada capítulo en sánscrito, si vieran los títulos en sánscrito, cada capítulo se llama yoga. El yoga de esto, el yoga de lo otro. El yoga de la decepción de Arjuna. Cada capítulo se llama yoga. Y entonces hay tantos yogas que se describen, es decir, como procesos de elevación y de perfeccionamiento. Y claro, como todos son procesos de perfeccionamiento, pues en principio la gente cree que da igual, yo simplemente escojo uno de ellos, el que a mí me guste o el que más se adapte a mí. Los sabios de Naimisharanya, decíamos entonces, Shrimad Bhagavatam, es la escritura en la que se presenta cuál es la manera en que uno puede alcanzar la perfección máxima, porque hay muchas metas que uno puede tener, pero cuando uno quiere alcanzar la máxima, queremos llegar al final. El asunto es que se describe que la entidad viviente está deambulando, Brahmanda Brahmite Khan Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Poi Bhakti Lata Bij. Se describe a la entidad viviente como alguien que está deambulando, así como a veces en esta vida, en nuestra vida ordinaria, nos ponemos a caminar, a veces a pasear, y claro, pasear por lo general es agradable, pero si uno pasea mucho se llega a cansar, si uno puede caminar mucho uno se cansa. A veces uno, por ejemplo, cuando buscamos una dirección tenemos experiencia y no la encontramos. Tenemos esa experiencia de estar buscando y buscando y llegar a cansarnos, y se vuelve toda esa búsqueda y ese deambular y dar vueltas y vueltas y vueltas. Llega un momento, hay todo tipo de cansancio, inclusive una gran desesperación. Entonces la entidad viviente se encuentra en general en esa situación en que está Brahmanda Brahmite Khan. Dice que por todo el Brahmanda, Brahmanda significa el universo. Imagínese alguien que está deambulando por años y años y años buscando y no encuentra. Cuando uno está buscando y no encuentra, fíjense la desesperación que entra. Entonces la entidad viviente está en esa circunstancia de que por muchas, muchas vidas, muchísimos años y vidas, ha estado deambulando, subiendo la existencia, como aquí se dice a Brahma en esta canción, uno de los mantras dice a Brahma Stamba Paryantam. Entonces, indicando desde Brahma, igual que en el Bhagavad Gita está ese mantra, Brahma Bhuvana Loka, es lo mismo. A Brahma Stamba Paryantam, de que desde Brahma, también en el Brahma Samhita está esta idea, que Brahma es el ser viviente más elevado. Y desde Brahma hasta Kita, hasta el insecto más insignificante y pequeño, hasta el Indra Gopa, ¿no? Se dice en el Brahma Samhita, se habla del Indra Gopa, que es microbio, llamémoslo como microbio. Entonces, desde el ser viviente más elevado y excelso hasta el microbio más insignificante, eso significa que hay toda una categorización. ¿Cómo existen todas esas categorizaciones? Pero ninguna de esas cosas representa nuestra posición natural. Todas esas entidades vivientes están buscando. En esta creación material, la creación material no es definitiva, es una parada intermedia, llamémoslo así. Como cuando vamos a un sitio y aquellos, por ejemplo, aquí todos los lugares son tan lejanos, ¿no? Acá en la Argentina todo es bastante lejos. ¿Y cómo están las paradas? Y según a donde uno vaya y según cuántas paradas tenga el tren o el micro, etc., uno ya empieza a desesperarse, ¿no? Empiezan las horas a pasar, a veces uno tiene recorridos de 14 horas y hasta de varios días para ir de un lugar a otro, para ir de acá a Chile, de acá a otros países, a Paraguay, etc. A veces son tantos días para ir a Brasil. Y todos tenemos esas, que hemos hecho eso, sabemos de lo que se habla, ya hemos sentido esa desesperación de que cuándo vamos a llegar, porque todos los lugares son intermedios, pero no es el lugar final. Entonces, ¿de qué nos sirve, por muy bonito que sea el lugar intermedio? Ahí no es donde nosotros, ¿verdad? A veces en el camino, imagínense que en el camino haya un restaurante, un lugar muy, muy bonito, y a veces tratan de hacer, ¿no?, en estos lugares, en estas paradas, que haya un jardín o un parque, o que haya, en Estados Unidos hay lugares así, en el camino pues hay parques y jardines, y ahí es donde están los restaurantes y los baños para que la gente haga sus paradas. Por muy bonito que sea el lugar, uno en realidad, inclusive mucha gente dice, no, vamos a ir sin parar, porque la gente, lo que queremos es llegar a la meta, llegar al final. Entonces, lo que hay que entender es que en este universo, ni en los universos. Hay muchos tipos de niveles, muchos tipos de niveles, y hay niveles que desde el punto de vista material son muy agradables. La gente en este mundo, lo que la gente busca es el perfeccionamiento, es lograr el placer de los sentidos al máximo. Entonces, para ellos, por ejemplo, los devotos que han leído un poco, que se han fijado en lo que Prabhupada describe, Prabhupada habla de los jardines, Kanana, de los planetas celestiales, ¿no? Y el cielo, para nosotros el cielo, lo que la gente llama el cielo es el cielo material, ¿no? Es decir, que hay lugares celestiales en este universo, pero ese no es el verdadero cielo donde reside el Señor Supremo. Lo que la gente entiende por el cielo, cuando hablan del cielo en tantas religiones, cuando la gente dice yo quiero ir al cielo, muchos lo que están imaginando es que van a ir a un lugar donde todo el placer es gratis, una cosa así. Creen que eso es cielo. Cielo significa que todo sea gratis, ¿no? Como decíamos, que pague la casa, ¿no? O sea, una cosa de que todos los placeres, lo que se conoce como placer en este mundo, y por eso en las escrituras se habla, en nuestras escrituras se habla como en los lugares celestiales hay bebida y mujeres. Eso es lo que se describe. Eso es lo que hay en los jardines, esos cánones de los planetas celestiales, de que hay mujeres muy hermosas y bebidas muy exquisitas, ¿no? El soma ras, han oído hablar de eso, ¿no? En el Bhagavad Gita se explica en algunos significados, Prabhupada habla de esto y en un texto también, de lo que es el soma ras, ¿no? Que es una bebida exquisita. Y entonces la gente en general ve como el cielo que sea una situación así, porque no conocen realmente cuál es la verdadera felicidad. Pero esa felicidad de los sentidos y de ese tipo de placeres verdaderamente no satisface, no complace a la entidad viviente. La entidad viviente sigue buscando. Todas esas cosas son intermedias, no es el final, no es el gatir, no es la meta. Entonces, a través de las épocas, los procesos han sido diferentes según las condiciones de la gente. Prajnalpa yushasa bien, el Srimad Bhagavatam, en ese texto que le dije, Prajnalpa alpa yusha ayush, Prajnalpa ayusha sabya kalo yuge kalo asmin yuge janaha manda sumanda matayo manda bhagya yupadruta. El texto describe cómo los sabios estaban preocupados, estaba comenzando esta época, Kali Yuga. Y ellos, la función de los sabios es como Dios, Krishna, hace que haya diferentes, Chaturvanya, Maya, Shristam, hay diferentes tipos de gente, afortunadamente. Y hay sabios también, Krishna, Vibhuti, Vinam, todos estos mundos tienen todo lo que necesitan. En cada uno de estos mundos hay lo que se necesita. Este mundo está completo. Om Purnama Daha Purnami Dham. Como el mundo está completo, como lo tiene todo. Imagínense que hubiera faltado algo, ¿no? A veces decimos como la creación de Dios es tan perfecta. Nuestras creaciones, todos tenemos experiencia de los accidentes, de los errores, de cómo, por ejemplo, los autos o algo que uno compra, de repente cuando uno abre la caja faltó algo, ¿no? Y estaba todo sellado y de repente uno abre y falta algo. Entonces imagínense que la creación de Dios hubiera sido así, el problema que hubiera sido, pero todo está perfecto, todo está creado de un modo perfecto. A Dios, imagínense si a Dios se le hubiera olvidado el agua, ¿no? O se le hubiera olvidado ponernos la boca o una cosa así. Entonces afortunadamente la creación de Dios es perfecta, todo está ahí. Y entre esas cosas que Dios nos dio, muy, muy significativo, por ejemplo ese texto que acabamos de mencionar, Chaturvanyam Maya Shristam, en el Bhagavad Gita, que es eso, el capítulo 4, en el texto 13, si no me recuerdo, ¿no? Krishna indica cómo lo ha creado todo, inclusive las actividades de los seres humanos, las chaturvanyam mayashristam guna karma vibhagashah tasya kartaram apimam vidhya kartaram avyayam vidhya kartaram. Según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana. Entonces, la sociedad humana, aunque vemos una sociedad tan variada, si uno, muy bonito como es la cultura védica, como todo lo clasifica tan bien, tan resumidamente, si uno se pone a pensar en la sociedad humana es algo tan extenso. Si fuéramos a pensar o analizar cuántas actividades hay en el mundo, nos parecería que hay muchísimas, y hasta están inventando más, ¿no? A medida que pasa el tiempo hay más y nuevas profesiones, por ejemplo, ¿no? A veces en estas ciudades hay lo que se llama Instituto de las Nuevas Profesiones. Aquí no hay de eso. En algunos países tienen eso, Instituto de las Nuevas Profesiones, porque hay más y nuevas profesiones. Si fuéramos a analizar cuánto hay, parecería que es ilimitado. Pero sin embargo Krishna dice, no, todo eso se puede clasificar en cuatro. Chaturvarnya Maya Shristam. Cuatro tipos de ocupaciones, cuatro tipos de actividades. Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Entonces una de esas clasificaciones son los Brahmanas. La primera clasificación son los intelectuales, los filósofos de la sociedad. Eso es lo que hoy estamos llamando los sabios. Entonces al comienzo de Kali Yuga, esos sabios, es decir, que hay un tipo de gente que afortunadamente no están solo interesados en sí mismos, sino que están interesados en los demás. Menos mal que hay ese tipo de gente, que a Dios no se le olvidó poner esa gente, ¿no? Y esos son los sabios. En este caso estamos hablando de un grupo de sabios que se reunieron en el bosque de Naimisharanya. Y ellos, hay gente que no se preocupan, decíamos, por sí mismos, están preocupados por los demás y sus actividades. Ellos en realidad para sí mismos no tienen nada que hacer. Y un poco de eso se trata esta sociedad ISKCON, este movimiento de conciencia de Krishna, es tratar de encontrar a esas personas y adiestrarlas, ¿no? Tratar de ver y tratar de despertar este sentimiento en algunas personas, ¿no? En algunas entidades vivientes, en algunos seres de este mundo, despertar ese sentimiento de querer ayudar a los demás, de preocuparse por los demás. En realidad, cuando lo analizamos, no tenemos nada de qué preocuparnos por nosotros mismos. Si lo analizamos verdaderamente, Krishna, Dios lo ha puesto, lo ha dado todo. No hay mucho de qué preocuparse por uno mismo. Y cuando uno llega a esa conclusión, que de verdad lo siente así, entonces se puede preocupar por los demás. De hecho, es muy significativo, estamos apenas a un día, ¿no? O estamos a dos días de que va a comenzar de que va a empezar el diciembre, el mes de diciembre, y para nuestro movimiento el mes de diciembre es muy especial también, así como lo es para la gente, lo es por una razón, para nosotros lo es por otra razón, y es que en este mes lo aprovechamos para tratar de ofrecer una mayor ayuda a la gente, debido a que la gente se encuentra más receptiva y más favorable para recibir la ayuda espiritual en este mes. Entonces nuestro movimiento hace un esfuerzo especial en este mes por distribuir los libros de Srila Prabhupada, ya que la gente está más dispuesta a recibirlo en este mes. Y es un gran sacrificio, un gran esfuerzo. De hecho, toda la vida de conciencia de Krishna, de los devotos del templo, de los miembros del templo, constituye en un sentido un gran sacrificio. Desde el punto de vista de la vida externa, de la vida común de la sociedad, constituye un gran sacrificio. Y decía, menos mal que Dios ha creado gente que quiere hacer ese sacrificio, que quiere vivir de esa manera. Claro, para el que lo está haciendo no es tanto sacrificio, la vida de conciencia de Krishna es de por sí muy agradable. Prabhupada, yo estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada recientemente donde le explicaba eso, que en realidad son todas actividades muy bonitas y agradables. Toda la vida del devoto, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, son muchas actividades muy bonitas todo el día, todos los días. Pero debido a que estamos mal acostumbrados aquí, y debido al tipo de vida que se ha extendido en la sociedad, la vida del devoto parece sacrificada. Entonces, sea lo que sea, lo que sí es cierto es que el devoto forma parte de esa categoría, de esas personas que quieren ayudar a los demás, que se preocupan por los demás y se preocupan por saber y por ver qué es lo que va a pasar en este mundo y cómo ayudar a la gente teniendo en cuenta el medio ambiente que va a haber en este mundo. Entonces, Harer Nama Eva Kevalam, en Kali Yuga, en particular, es la última etapa, decíamos, y que comenzó hace 5.000 años. Cuando iba a comenzar, los sabios se estaban preguntando qué va a hacer esta pobre gente de ahora en adelante. ¿Cómo van a poder ellos también liberarse? Porque el propósito de la existencia en este mundo, Dios nos ha traído a este mundo o nos ha permitido venir a este mundo para que nos liberemos de los deseos que nos hicieron venir a este mundo. Entonces, todo este mundo, toda la vida en este mundo es una organización y una oportunidad para que nosotros pongamos en práctica, digamos, llevemos a la práctica los deseos que nos apartaron de Dios, que nos apartaron de Krishna. Pero este mundo está hecho de tal manera que tenemos la oportunidad también de convencernos de que debemos salir de aquí, de que este no es nuestro lugar natural y que debemos regresar a nuestra condición natural en la compañía del Señor. Y en este mundo, debido a eso, hay de todo. Y depende de nosotros, nadie nos va a obligar. Tanto es así que podemos pasar miles y millones, no solo de años, sino de vidas, viniendo a este tipo de mundo, si eso es lo que queremos. Dios nunca nos va a obligar a regresar donde Él, pero para nosotros es antinatural el estar aquí, y un día nos vamos a cansar, tal como decíamos, de alguien que no llega a la meta, que no llega a su destino y que se desespera. Entonces, Brahmanda Brahmita Khan se dice que nuestros deseos nos hacen y eso pues tenemos ahora nosotros que estamos analizando nuestra vida a través de esta filosofía de conciencia de Krishna. Debemos tomarnos muy en serio el vivir de modo tal de asegurar que vamos a poder liberarnos. Queremos liberarnos, es decir, principalmente liberarnos del erróneo concepto de qué es lo que somos. Eso se llama el ego falso. De queremos liberarnos, porque ese erróneo concepto de lo que somos es lo que nos lleva a vivir de un modo equivocado que nos causa más y más problemas y sufrimiento. Queremos librarnos del sufrimiento, y para librarnos del sufrimiento, solo vamos a poder librarnos por completo del sufrimiento cuando regresemos al mundo espiritual, donde estemos en nuestra condición espiritual original. Entonces, Harer Nama, la manera en esta época, ya para concluir, y este mantra pues es el que ha sido seleccionado por el señor Chaitanya y lo hemos recibido a través de Srila Prabhupada, donde se insiste. Es muy significativo que hay una insistencia, que sepamos con toda certeza de que no hay otra manera. Y nosotros que estamos en este movimiento de conciencia de Krishna, y que estamos tan en contacto, que estamos pues presentando este proceso de yoga o Bhakti Yoga, tenemos mucha experiencia de cómo la gente quiere presentar otra manera. Tenemos tanta experiencia de tantas personas que dicen, pero hay otra manera. Y debido a eso entendemos cuán importante es el mantra que dice, tres veces lo dice, no, no y no. Como cuando Prabhupada explica en el Bhagavad Gita, justamente hay un momento en que entre Arjuna y Krishna hay una de esas circunstancias en que tres veces se dice algo. Entonces Prabhupada explica el significado, que cuando queremos que algo quede bien claro, lo decimos tres veces. Entonces aquí el mantra nos dice no, no, todos tenemos esa experiencia de decir no, no y no. Entonces eso es lo que dice este mantra. En general nos parecería raro, pero ya digo, a los devotos, a las personas que están vinculadas con nuestro movimiento, tenemos tanta experiencia, tantas circunstancias en que mucha gente nos dice, y esta manera, y esta, yo sigo esta otra manera, yo creo en esta otra manera. Entonces este mantra dice no, no y no. Nastieva, Nastieva, Nastieva. No hay otra manera, no hay otra, no hay otra. La única manera, Harer Nama Eva Kevalon, que es la canción que hemos cantado hoy. El santo nombre de Sri Hari lo es todo. Únicamente el santo nombre de Sri Hari lo es todo. Entonces, el propósito de este movimiento Hare Krishna es brindarle esta oportunidad a todo el mundo. Que toda la gente tenga al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros somos seguidores de esta encarnación de Krishna conocida como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna vino el mismo en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, significa que es el propio Dios. En otras épocas Krishna vino como una expansión, como una extensión de sí mismo, pero aquí vino el propio Krishna en su forma más completa de Radha y Krishna en uno. Radha Krishna Mahayana. Entonces, la forma más completa de Dios, el mismísimo Dios vino hace 500 años para que todo el mundo tuviera la oportunidad, y nosotros que somos sus seguidores tenemos esa responsabilidad de asegurarnos en la medida de nuestras posibilidades, y ese es el significado de este maratón de Navidad, el maratón de diciembre de Srila Prabhupada, de que es una ocasión más, es una manera más, una forma más en que aprovechamos todo lo que existe en este mundo, en este caso el mes de diciembre, las Navidades, para asegurarnos hasta donde sea posible de que la mayor cantidad de gente reciba la oportunidad de poder seguir este proceso de cantar los santos nombres de Dios, de que puedan vincularse con el nombre de Dios, aceptar el nombre de Dios y vincularse, aceptarlo y proferirlo, como se dice en la canción de hoy, que lo puedan proferir diariamente, que puedan aceptar el proceso de cantar los nombres de Dios. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Y de ese modo ya pueden alcanzar la felicidad máxima y no la felicidad chapala sukha. Sukha significa felicidad. Hay una canción de una de nuestras autoridades, uno de nuestros acharyas, Govinda Das, un poeta Vaishnava, de hecho, un poeta Vaishnava, una canción también muy conocida entre los Vaishnavas y muy aceptada. Y en esa canción él dice: Chapala Sukha, como todos arriesgamos la vida prácticamente, lo hacemos todo en este mundo por una felicidad vacilante, titilante. Que la felicidad de este mundo es como una gota de agua en que está encima de una hoja, de una flor, ¿eh? Del pétalo de una flor. Imagínense una gota de agua cuando está encima del pétalo de una flor, ¿qué estabilidad tiene? Como con el mínimo movimiento esa gota desaparece, se desliza y se va. Y así se desliza la felicidad material, se nos desliza a nosotros en este mundo. Chapala Sukha, así es como se dice. Ese es el significado. Chapala Sukha significa eso, una felicidad inestable. Entonces, no queremos que la gente, eso es lo que la gente llama felicidad, algo que nunca logran tener porque se les va, ¿no? ¿Cuántas veces, es como una vez, es tan común ver a una persona sonriente y al momento siguiente verla infeliz? Un tiempo después ya uno se da cuenta, no es la misma persona, ya no está tan feliz como en una ocasión. ¿Cómo hacer que uno sea permanentemente feliz? Ese es otro tipo de felicidad, y esa es la felicidad que merece y que la entidad viviente, es la felicidad que todo el mundo debería tener. Y esa felicidad se logra mediante el canto de Hare Krishna reiterado, ¿no? Incluso desde el principio que uno comienza a cantar Hare Krishna, ya hay un sentimiento interno muy grande que aparece, y con el tiempo cada vez más uno se purifica, purifica su corazón, purifica toda su vida y adelanta cada vez más en la adquisición de un estado de conciencia superior, y al menos al final de la vida tendrá la oportunidad de salir y abandonar por completo este condicionamiento material e ir de vuelta al mundo espiritual, Vaikuntha Krishna Loka, la residencia del Señor Krishna. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas?
Sí, como usted mencionaba, que dice que cada día tenemos la charla que se dio central a través de que trajo el caso del Santo Domingo. Entonces, lo que mi duda es, el caso del Santo Domingo es, ¿en este San Lugo, o está el libro especial que viene el señor central?
Prabhupada explica en el libro Elevándose a la Conciencia de Krishna, ese librito, que en todas las épocas está el canto del Santo Nombre. Y hay gente, en todos los yugos, en todas las épocas ha habido gente, hay quien canta el Santo Nombre. Pero en esta época se ha puesto al alcance de todos y es el proceso que finalmente va a liberar a todos. Nama Taraka Brahma, se dice en el primer canto. Nama Taraka Brahma. El canto liberador, Nama Taraka Brahma, el método espiritual, el canto espiritual liberador, es el nombre del Señor Supremo. Thank you, Tanisha.
Yo decía,
yo hablaba
al principio de las malas influencias, y en Kali Yuga hay muchas malas influencias, y hay una denuncia a una de Bhagavad Gita en el tercer capítulo que es la lujuria, y Prabhupada dice que cuando venimos a este mundo material, nuestro amor latente por Dios se transforma en lujuria. Dice ese significado, la ira de la lujuria, se da algunos ejemplos como cómo espiritualizarla. Como por ejemplo, si la Prabhupada dice desear todo para Krishna, o el ejemplo de Hanuman que prendió la ciudad de Lanka. Yo quería pedir si usted podía ampliar, dar ejemplos más prácticos de cómo en Kali Yuga podemos espiritualizar la lujuria y la ira, que son enemigos constantes.
Muy bueno, le agradezco mucho, porque eso me lleva a decir algo con lo que nos equivocamos mucho al formar parte de nuestro ISKCON, del movimiento Hare Krishna, es a creer que nos tenemos que volver un tipo de robot. Y así que aprecio mucho esa pregunta porque me da la oportunidad a decir ciertas cosas en relación con los sentimientos de los devotos. Por ejemplo, recuerdo en particular en este templo, recuerdo hace unos años, y creo que lo mencioné en alguna clase, quizás está grabado, de que me sorprendió mucho que escuché como una devota estaba regañando a otra, porque como regañándola, diciéndole que no debe tener amigas, que tener amigas es maya. Pero una devota, que ese sentimiento de amistad, que eso es maya. Y esa noche tuve la oportunidad de dar clase de Gita y dije cualquier cosa, dije esa noche, porque me perturbó mucho haber oído eso, ¿no? De que no se pueden tener amistades sin Sri Krishna, que eso es maya. Y entonces así hay una mala interpretación de creer que todos estos sentimientos hay que matar. Por eso viene muy bien que usted está preguntando eso. Y como la explicación correcta no es matarlo, sino la palabra que Prabhupada utilizó es acoplar. Por ejemplo, en muchos lugares se utiliza esa palabra de acoplar. Es decir, que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Justamente es un poco el impersonalismo, es ese concepto de que tenemos que matar los sentimientos. Y eso es artificial. Entonces eso no va a tener éxito, eso va a fracasar. Cualquier cosa que hagamos que es artificial va a fracasar. Entonces igualmente, ni hablar ya cuando llegamos al escabroso campo de la lujuria o de la ira. Todas estas cosas, y hay tanta experiencia, y especialmente en nuestro movimiento hemos tenido mucha experiencia de cuando estas cosas son artificiales, cuando uno renuncia de una manera artificial. Bhakti Nottakur también habla de esto de una manera muy bonita. Él tiene un libro que se llama Jaiva Dharma, Prabhupada lo menciona, muy bonito libro. Es una novela escrita por Bhakti Nottakur, pero una novela devocional muy buena, muy largo. Entonces él pone novela en el sentido de que son situaciones creadas por él, y pone a muchos devotos, diferentes devotos y no devotos, interaccionando y haciendo preguntas, etc., con grandes personalidades y todo tipo, y materialistas que desafían a los devotos, y así hay muchas cosas. Entonces, en uno de los pasajes, Srila Bhaktivinoda Thakur explica que hay, que podemos considerar a los devotos en dos clasificaciones, y él los llama, las palabras que se han buscado para traducir eso en nuestros idiomas, yo no sé cuáles serán las palabras bengalíes originales que él utilizó, pero en estos idiomas se utilizó que es un devoto con un sentido centrífugo y devoto con un sentido centrífeto. Es decir, con la idea de que hay devotos que están todavía mirando hacia afuera. Es decir, que hay devotos que uno debe darse cuenta si uno todavía está con intereses externos. Y aún es devoto. No es que, ¿entiendes? No es que. El devoto no es una sola cosa. Y en este caso él los clasifica de estas dos maneras. Dice que hay devotos centrífugos y devotos centrípetos, por utilizar esa palabra, que significa, como ven, unos devotos que todavía tienen intereses en este mundo, y otros que están más viviendo hacia adentro, que su interés es la vida interior. Entonces él dice que si un devoto con tendencias centrípetas, es decir, centrífugo, que todavía está interesado hacia afuera, adopta la orden de renunciante, eventualmente va a caer, no va a poder mantenerse, por ejemplo. Entonces, el hecho de que sea centrífugo, que tenga esa tendencia, no lo incapacita como devoto. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en la vida devocional, finalmente lo que quiero decir, tenemos que tener mucho cuidado de adoptar posiciones artificiales. Prabhupada habla de esto en el octavo canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo de Gayendra, de la historia, supongo será el primer, en los primeros capítulos, primero o segundo capítulo, en la historia de Gayendra y la pelea con el cocodrilo. Srila Prabhupada habla, en uno de los significados más famosos de Srila Prabhupada, debido a que este tema es tan candente para los devotos, tan importante, en uno de los significados del octavo canto, Prabhupada explica que estaban peleando, ustedes saben, Gayendra era un elefante y estaba peleando con un cocodrilo en el agua. Entonces justamente estaban en el agua, en un lago, peleando, y Prabhupada dice, el cocodrilo, en español decimos, estaba en su elemento, exactamente. El cocodrilo estaba en su elemento. Entonces la historia cuenta, el Bhagavatam dice, que estaban peleando por dice 1000 años, están peleando por muchísimos años, y en esa pelea, a medida que pasaba el tiempo, el cocodrilo, como estaba en su elemento, estaba cada vez animándose y refortaleciéndose, mientras que el elefante, que no estaba en su elemento, estaba cada vez debilitándose más. Y en ese proceso en esos momentos de debilitarse es cuando Gayendra toma una flor y le reza, ¿no? Y le reza a Krishna, Vishnu, etc. Y sigue la historia y se aparece Vishnu, lo sabe, etc. Entonces, en ese momento que el Bhagavatam dice que el cocodrilo se estaba animando y el elefante se estaba desanimando, Prabhupada explica en el significado que igual ocurre en nuestra pelea contra Maya. Dice que este movimiento de conciencia de Krishna representa una pelea contra Maya. Y aquí, aunque no le estoy contestando directo, aquí está entrelazada un poco su respuesta, y después ya le voy a contestar directo, pero ya le estoy dando la respuesta, que, por ejemplo, a la lujuria. Entonces Prabhupada dice que uno debe buscar, en la pelea contra Maya, uno debe buscar el ponerse en una situación que para uno es, en una posición que para uno sea normal, y que lo que es normal para un individuo no es normal para otro. Entonces uno tiene que ver qué es lo que es normal para uno. Y ahí específicamente Prabhupada habla del matrimonio. Entonces dice, para aquellas personas que no es normal sannyas o la renunciación, entonces deben tomar, y si es normal el matrimonio, deben casarse. Entonces, la manera de controlar la lujuria, hay muchos aspectos. Un aspecto es el... porque tiene muchos aspectos la lujuria, de uno de los aspectos, por ejemplo, eso se explica, digo, que hay varios aspectos, está en el Upadeshamrita, en el primer texto también se habla de lo mismo. Vacho vegam manasakro avegam, jiva vegam udaropasta avegam, etan vegam yo vishat vishat dhira, sarvam apimam pritivim sa shishat. Entonces ahí se explica, Prabhupada dice que hay una línea recta entre la lengua, el estómago y el órgano genital. Y el órgano, una línea recta. Entonces ese otro aspecto, es decir, dice que uno debe cuidar el comer, eso también. Pero en un aspecto más general, pues la lujuria, una de las, un grupo de personas necesita y tendrá que casarse. Y esa es la manera. Cuando uno, Prabhupada explica en un, en una clase, que el matrimonio en conciencia de Krishna ayuda en ese sentido, es lo que se debe hacer en ese sentido para controlar la lujuria. Y que uno pudiera arguir, dice él en esa clase, de que cuál es la diferencia entre casarse y no casarse, el asunto es el mismo, dice Prabhupada. Pero Prabhupada dice no, hay una gran diferencia, aunque uno no lo vea, uno debe saber, aunque lógicamente parecería que es lo mismo, ¿no? Como en nuestro país la gente dice, ¿qué es eso? Es solo un papel, ¿no? La gente dice, el matrimonio es solo un papel. Pero realmente no es así, hay una gran diferencia, y por supuesto que es muy diferente, ¿no? Estar casado de verdad y legalmente, que no estar casado. Entonces eso debemos saber que causa toda una influencia en el estado de conciencia del individuo. Entonces, un aspecto es el matrimonio, digo, hay diferentes ángulos, ¿no? Diferentes cosas que hay que analizar en este asunto de la lujuria, pero una de las cosas es el matrimonio en conciencia de Krishna. Entonces, una persona casada que vive la vida de conciencia de Krishna tiene la gran esperanza de que se va a librar de la lujuria si sigue la vida de conciencia de Krishna como debe ser. Porque fuera de eso, no hay ningún, todo lo demás sería como artificial. Entonces, en general, esa es una cosa. Y hay otros, todo depende también, por supuesto, hay un grupo de devotos que van a ser brahmacharis, que no necesitan casarse, también viven de cierta manera en que no necesitan casarse. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? Cada cual tiene que identificar en su vida, con la ayuda del maestro espiritual, con la ayuda de las autoridades, uno identifica qué es lo que es como, por ejemplo, en el mundo ordinario están los tests vocacionales, ¿no es así? A analizar, ¿no? Todo el mundo conoce eso. Para saber la vocación, eso es un gran dilema que tiene la gente, ¿no? Los estudiantes tienen un gran dilema: ¿qué voy a estudiar? ¿No? Entonces alguien de repente está estudiando profesorado de inglés y después quiere estudiar economía, ciencias económicas. Entonces siempre se vuelve, todos tienen un, ¿no? Esto es un dilema, ¿qué estudiar? ¿No? Yo recuerdo, yo empecé estudiando ingeniería electrónica, y entonces cuando entré en la primera, lo primero es el ciclo básico de ingeniería, entonces por los primeros dos años, pues era la misma cosa. Cuando vino el tercer año, que ya empezaba la ingeniería electrónica, fui a la primera clase y salí corriendo, inmediatamente fui, salí de esa clase y todavía había tiempo de cambiarse y me cambié para ingeniería química. Aunque algunos piensan que salí de Guatemala para entrar en Guatemala peor, ¿no? Pero para mí fue mucho mejor así. Entonces salí corriendo de eso y me cambié de carrera. Entonces así, y claro, después de eso pues cambié la carrera un poquito más. Y ese es un gran conflicto para la gente, que estudiar, ¿no? Entonces por eso hay sistemas, hay maneras en que la gente se ayuda para saber cuál es mi vocación, a veces no saben. Entonces si alguien no lo tiene claro, pues puede buscar ayuda con las autoridades, con el maestro espiritual, y uno pueda determinar qué es lo que yo debo hacer, qué camino debo seguir en la vida. Y es muy importante analizar esto, y es muy importante saber que en conciencia de Krishna todo se puede acomodar, porque a veces uno piensa que si tomo este camino, especialmente, pues había una época en que la gente pensaba que si se casaba ya quedaba alejado de la mano de Dios, ¿no? Sí. Ya no tenía ninguna posibilidad de seguir vida espiritual. Entonces, pues debemos, para eso están, tenemos tantos escritos, el Chaitanya Charitamrita, la historia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahí hay tantos asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu que son casados y todos tenían una relación muy bonita con Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Entonces a nadie desechamos, ¿no? A nadie rechazamos. Y todo Chaturvanya Maya Shristam, como dice Krishna, creó de acuerdo con los gunas, ¿eh? De acuerdo con las tres modalidades de la naturaleza material, pues cada uno de nosotros tiene una influencia particular. Entonces debemos tratar de identificar qué es lo que nos corresponde hacer, dónde vamos a estar nosotros más cómodos, dónde nos vamos a sentir normal. Y no importa cuál sea nuestra posición, siempre hay una vida de conciencia de Krishna que podemos realizar. Entonces depende de la posición de cada uno, quién es brahmachari, quién es grihastha, hay toda una vida disponible para nosotros. Entonces no es que tenemos que ser una cosa solo, o sea que la conciencia de Krishna no es que es solo para los renunciantes, por ejemplo. Hay una clase muy bonita que Prabhupada dio en el día de la aparición de Srila Bhaktivinoda Thakur en el año 69 en Londres. Dio una clase muy muy larga, muy completa. Y ahí explicó que quizás uno piensa, no, la prédica es nada más para los brahmacharis y sannyasis. Entonces Prabhupada dice, no, dice que no es así, y que Srila Bhaktivinoda Thakur dio el ejemplo de que la vida espiritual y la prédica es para todo el mundo, que incluso para los grihastas también pueden ser tan predicadores. Incluso Prabhupada explica ahí el ser guru, el ser maestro espiritual, que uno pudiera pensar que eso es solamente para los sannyasis. Entonces Prabhupada dio toda una explicación muy completa y muy larga de cómo eso es algo para todo, disponible, está disponible para todos. Esas actividades de prédica, de ser maestro espiritual, eso está disponible para todos, que no tiene nada que ver. Dio un ejemplo muy bueno. Dijo que cuando uno está buscando un médico, uno no le importa si el médico es brahmachari, sannyasi, o lo que uno necesita, dice, no le importa si es de esta religión, de la otra religión, que uno lo que necesita es un médico, que lo que quiere saber es que sea médico. Entonces, así mismo dijo que en la vida espiritual lo que nos interesa es alguien que sepa de Krishna, que no nos importa si es una cosa o la otra, lo que nos interesa es que sepa de Krishna, y que aquella persona que sabe de Krishna, ese guru, no importa cuál sea su posición en la sociedad, cuál sea su posición social. Entonces, como ya decía, pues la lujuria, el remedio para todo es conciencia de Krishna, para la lujuria, para la ira. Pero en este mundo tenemos, ¿no?, circunstancias en que esas cosas son aplicadas. Entonces, en particular, la lujuria, uno de los caminos es casarse y tener hijos en conciencia de Krishna. La ira, pues como Prabhupada explica y da el ejemplo de Hanuman, es que nos vamos a disgustar. No es posible que en la vida no nos disgustemos, ¿no? Pero debemos disgustarnos por aquellas cosas que van en contra de la conciencia de Krishna, que van en contra del bien de la humanidad. Entonces ese es un disgusto aceptable, ¿no? Cuando nos disgustamos por todo aquello que nos impide o que impide el adelanto espiritual de la gente. Prabhupada dice que violencia, en el Bhagavad Gita, justamente define himsa y ahimsa de esa manera. Que violencia significa, no necesariamente un hecho de los que comúnmente llamamos violentos, pero que violencia significa a veces, ¿no?, somos violentos, aunque parezca que estamos siendo muy apacibles y muy, muy buena gente. Porque violencia significa el impedirle el adelanto espiritual a una entidad viviente. Eso es violencia. Puede ser que le estemos dando un dulce, o que lo estemos invitando a una película o una fiesta, y todo parece muy bonito. Y dicen, no, ¿dónde está la violencia? Pero eso es un acto de violencia. Invitar a una persona a emborracharse, ¿no?, que parece que es una fiesta y que qué bonito y que vamos a gozar, pero sin embargo eso se considera un acto de violencia, aunque no es lo que normalmente se define como violencia. Entonces, ¿qué es ira o qué no es ira. La ira que es reprobable es la ira que nos hace perder el control de los sentidos y que nos hace perder en general el control de nosotros mismos. Pero la ira que está dirigida a lo que se opone a la vida devocional, esa ira es buena. Esa ira sirve, le presta servicio a Krishna. Entonces en todo debemos buscar, ¿no? Todo tiene una manera de ser puesto al servicio de Krishna. Tenemos que aprender cómo cada cosa puede ser puesta al servicio de Krishna. Y eso lo aprendemos con los devotos, y de eso se trata este movimiento Hare Krishna. No tiene por objeto apagar la sociedad, destruirla o nada por el estilo. Y por eso estamos en medio de la sociedad, estamos viviendo y relacionándonos con todos, porque lo que estamos haciendo es aprendiendo cómo utilizar todo para el servicio de Krishna. De eso se trata en nuestra sociedad de conciencia de Krishna. Aprender a servir a Krishna desde cualquier lugar de la sociedad, desde cualquier posición en la sociedad. Bueno, vamos a terminar ahí por esta noche. Muchas gracias por su atención. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai.